Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Guillermo Fernández, sacerdote diocesano de Getafe, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Saludos, hermanos de Radio María. Comencemos en esta segunda charla cuaresmal invocando el Espíritu Santo. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, danos mirada y oído interior, para que no nos apeguemos a las cosas materiales, sino que busquemos siempre las realidades del Espíritu. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Espíritu de amor, haz que nuestro corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédenos llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a nosotros, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédenos la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos adentrándonos en las bienaventuranzas. Hoy nos acercamos en primer lugar a la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que podemos preguntarnos es, ¿a qué pobreza se refiere esta bienaventuranza? Porque la pobreza no nos parece algo deseable. De hecho, en la Escritura, la pobreza es mirada a veces como una situación a rechazar. La palabra de Dios denuncia la pobreza de los hombres. Los profetas en el Antiguo Testamento hablan de esa pobreza no querida por Dios. Incluso la carta a Santiago, las cartas cristianas, las cartas católicas, ahí se habla de esa pobreza que hay que rechazar. ¿Cómo se nos puede a la vez invitar a ser pobres? Creo que la bienaventuranza nos invita a ir más allá de esa pobreza material y entrar en una pobreza más profunda, que toca lo psicológico y lo moral, que toca al espíritu, que no se opone a la pobreza material, pero que quiere ir más allá de ella. De algún modo es una pobreza que nos toca a todos, que nos afecta a todos de diferentes formas. Así podemos hablar de la pobreza de la salud. Cuando a uno le falta la salud, experimenta su incapacidad para hacer las cosas por sí mismo, para hacer aquello que le gustaría. Es la pobreza que experimenta también Job. También podemos pensar en la pobreza del afecto. Cuando nos falta el afecto, cuando experimentamos la soledad, nos falta algo esencial en nuestra vida. ¿Cuánta gente hay en nuestro mundo que busca cariño, que busca que alguien le escuche? Podemos pensar en la pobreza del fracaso. Cuando nuestros planes se han frustrado, cuando hemos deseado hacer algo y hemos sido incapaces. Y allí se nos impone esa pobreza, esa incapacidad. Podemos pensar incluso en la pobreza que viene unida a la edad, las limitaciones. ¿Cuántas veces el Papa Francisco ha hablado del descarte de las personas mayores, como que ya no sirven para nada? Incluso podemos hablar de una pobreza ligada a nuestros errores, o en cristiano, a nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos sido incapaces de responder al Señor y hemos visto esa pobreza de nuestra propia vida? Cada uno tenemos nuestra pobreza y ante ella podemos rebelarnos o aprender a aceptarla con fe. Y es ahí donde podemos experimentar esa bienaventuranza. Cristo se acerca a nosotros en la experiencia de la pobreza y nos invita a que confiemos en Él, a poner nuestra mirada en Él. En el Antiguo Testamento, la pobreza al principio era vista como un castigo divino o una realidad que era fruto del pecado. Pero hubo un momento de la historia con el exilio en Babilonia donde el pueblo de Israel descubrió el valor de una pobreza. Y es cuando surge el término Anawin, el término que usa el profeta Isaías para hablar de los pobres de Yahvé, en el que se designa a una persona que está en una situación dolorosa en la que solo puede contar con Dios. De algún modo, es una pobreza que lleva a la humildad y a la confianza en Dios. Podemos pensar en el libro de Esther, cuando ella se encuentra en esa situación en la que tiene que presentarse ante el rey, pero no sabe cómo hacerlo para interceder por el pueblo. Y se presenta así, ora a Dios diciendo, no tengo otro defensor fuera de ti. Dios muestra su ternura y su misericordia con el pobre. Podemos pensar en el profeta Isaías, cuando habla al pueblo de Israel, y se habla en esos términos, no temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Dios mira a la pobreza del pueblo y quiere salvarlo. Y de algún modo la pobreza también nos habla de la paciencia de Dios, que nos hace esperar tantas veces y nos recuerda que no somos los dueños del tiempo. Así el pueblo de Israel tuvo esos 40 años en el desierto, donde experimentó la dependencia de Dios, que necesitaba de Dios para todo, para que le guiara, para que le protegiera, incluso para que le diera el alimento de cada día. Pero en el fondo, solo podemos comprender la pobreza poniendo la mirada en Cristo, que se hizo pobre por nosotros. San Pablo, en la carta a los Corintios, tiene esa expresión, Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. O en la carta a los Filipenses, nos recuerda que Dios, que Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Cristo se ha hecho pobre por nosotros. Podemos pensar que los dos momentos fundamentales de la vida de Cristo, su nacimiento y su muerte, son momentos en los que Cristo vive en la radical pobreza. Cristo pobre en el pesebre, en Belén. Cristo pobre en la cruz, desnudo, abandonado. La pasión es la escuela de la pobreza, en la que Jesús lo pierde todo, o mejor, lo entrega todo. Entrega a su madre, entrega el Espíritu. Incluso entrega su relación con el Padre. En la cruz le vemos decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso la pobreza humana de la pobreza de la fe, Jesús la hace suya. No hay nadie que pueda decir, mi pobreza no la conoce Cristo, porque Él ha hecho suyas todas nuestras pobrezas. Por eso, la pobreza tiene que ser una escuela de humildad en nuestra vida. Los sufrimientos de nuestra vida son el camino que nos lleva a la humildad. Dice Santa Bernardita que se necesitan muchas humillaciones para hacer un poco de humildad. Pero también podemos llegar a esa experiencia de la humildad por medio de la experiencia de Dios. Santa Teresa de Ávila dice que jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios, mirando su grandeza. Acudamos a nuestra bajeza, mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. La humildad es signo de verdadera experiencia de Dios. Ante Dios se destruye nuestro orgullo y se descubre nuestro límite y nuestro pecado. Es la experiencia que tiene Pedro después de la pesca milagrosa, donde le dice a Jesús, «Apártate de mí, que soy un pecador». Pero la pobreza nos enseña a relacionarnos con los otros. Establece relaciones desde la verdad y así se convierte en fuente de alegría y libertad verdadera. Nos enseña a relacionarnos con Dios, a reconocernos criaturas y pecadores necesitados de misericordia. Hemos de vivir en el agradecimiento, reconociendo los dones de Dios en mi vida. Es la actitud que no quiso tener el hijo de la parábola del hijo pródigo que se marchó. El padre dijo esa frase: todo lo mío es tuyo, y él quería tenerlo por sí. ¿Cuántas veces nosotros queremos no ser pobres, no querer depender de otro, tenerlo por mí? Pero no es la actitud del hijo de Dios, del que se sabe dependiente de su padre. Descubrir que en la pobreza somos felices, aunque se lo debamos todo a Dios, porque Dios es nuestro padre, porque él nos ama. En el fondo, cuando Cristo nos invita a ser como niños, nos invita a tener esta actitud, saber que nuestra vida depende completamente de Dios. Pero también hay una pobreza que nos enseña a relacionarnos con uno mismo, a reconocer y aceptar nuestras limitaciones. No se trata de vivir en la pereza o en la mediocridad, de decir, bueno, pues yo, como soy así, no. Sino se trata de no caer en el desaliento, de poner la esperanza en Dios. Ser libre frente a las cosas que tantas veces nos esclavizan. Creo que este tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para pensar cuántas cosas me tienen atado, cuántas cosas no me dejan ser libre. También la pobreza nos enseña a relacionarnos con el prójimo, porque no hay amor verdadero si no hay pobreza. Solo el que es pobre puede amar de verdad para entregarse y acoger al otro. ¿Cuántas veces tratamos de poseer al otro, de que haga lo que yo quiero, de que sea como yo quiero, de que me haga caso? ¿Cuántas veces queremos tener la última palabra? El verdadero amor pobre es el que es capaz de rebajarse por el otro, el que es capaz de perdonar, de tener misericordia, de acoger libremente, pero no reclamar. Y de algún modo la pobreza también nos invita a relacionarnos con la vida, recordándonos que el único bien al que podemos apegarnos es Dios. Todo lo demás es relativo. Así aprendemos a aceptar las pérdidas, que por muy dolorosas que sean, cuando somos capaces de vivirlas desde Dios, pueden convertirse en fuente de gracia. Ser pobre es aceptar nuestra vida, no dominarla y controlarla, abandonarse al plan de Dios. No quiere decir quietismo, pero sí un modo de construir que no se basa en mi fuerza o en el resultado, que es mirar a Dios. Pues hacemos unos instantes de silencio para meditar y que de verdad el Señor nos enseñe a ser pobres para así poseer el mayor don, su gracia y su amor. Continuamos, hermanos de Radio María, con el camino de las bienaventuranzas. Nos acercamos ahora a la segunda de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre es una característica propia de Dios. en el Antiguo Testamento aparece asociada a la sabiduría y a la vez muestra la ternura y la delicadeza de Dios. En el Nuevo Testamento aparece como la característica propia del corazón de Cristo. Él mismo dirá: «Venid a mí todos los cansados y agobiados de corazón, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Incluso en las cartas de San Pablo encontramos la mansedumbre como característica propia de los discípulos de Cristo y como uno de los frutos del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Qué es esta mansedumbre a la que nos llama la bienaventuranza? Pues podemos caer en una idea falsa de la mansedumbre. Pensar que es una virtud contraria a la fortaleza y al vigor, y no estaríamos acertando. A mí hay una imagen que me ayuda a entenderla, que es la imagen del domador de las fieras en el circo. Es un hombre que está sentado firmemente y que con su látigo, con movimientos serenos pero firmes, es capaz de mantener a raya a todas esas fieras. El hombre manso es alguien que es capaz de mantener a raya las fieras que llevamos dentro del corazón, nuestras pasiones. Es capaz de dominarlas con firmeza, sin alterarse, pero dejando que cada una esté en su sitio. Podríamos usar la palabra como el dominio de sí. Y uno puede preguntarse, ¿cómo podemos alcanzar este dominio de sí? También hay que tener cuidado porque podemos pensar en alguien que controle de tal manera su vida, ¿no?, que sea tan recto que al final se vuelva soberbio. Los caminos de la mansedumbre son de otro tipo. Son caminos que nos hacen a la vez humildes y allí podemos experimentar el crecimiento de la acción de Dios en nuestra vida. Por eso la mansedumbre a veces nos puede llegar por el camino del sufrimiento. ¿Cuántas veces nuestros sufrimientos nos hacen sensibles al otro? Nos hacen que no protestemos tanto por los defectos del otro, que nos controlemos más. A veces es el sufrimiento de una injusticia, que normalmente cuando la sufrimos nos enfadamos, nos rebelamos, luchamos, pero que muchas veces no nos damos cuenta que la mayor injusticia nace de nuestro corazón y que quizás es ahí donde tenemos que combatirla. La segunda carta del apóstol San Pedro dice esa frase: es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Y a veces estamos más dispuestos a cometerla que a sufrirla. Hemos de luchar contra el origen del mal que está en nuestro corazón y a veces no alterarnos tanto por esas manifestaciones exteriores. Dejar nuestra justicia en manos de Dios. Dios sabe. A veces el camino de la mansedumbre es el camino de descubrir nuestro propio pecado, que a veces nos altera y nos enfada porque no nos gusta ser así. No nos gustan tantas cosas de nuestra vida. Pero hemos de vivir ese pecado con mansedumbre. Manso, dice San Juan de la Cruz, es el que sabe sufrir al prójimo y sabe sufrirse a uno mismo. Mirarnos como nos mira Dios, con esa paz, con esa sencillez. Pero sobre todo la mansedumbre la aprendemos mirando a Jesús, él que vivió la verdadera mansedumbre. No quiere decir que no hiciera nada. Al contrario, le vemos a veces con comportamientos fuertes, con los fariseos o con los vendedores del templo. Pero no es que Jesús esté enfadado como lo usamos nosotros, sino que Jesús busca romper la dureza de ese corazón. Con aquellos pecadores que lo reconocían, Jesús es dulce. Con los publicanos, con las prostitutas, con los enfermos, Jesús trae esa dulzura. Frente a aquellos fariseos que no reconocían su pecado, que pensaban que eran justos, que en el fondo se autojustificaban, es con los que Jesús tiene que usar esa fuerza para romper su corazón, para romper esa coraza. Si miramos la pasión, ahí vemos la mansedumbre de Jesús. Él, ante la injusticia que sufre, calla. Él vive en silencio ese momento. Ahí conoce la prueba del sufrimiento físico, también la del sufrimiento moral, del abandono de sus amigos. También conoce la injusticia de pasar por un proceso en el que se le acusa falsamente. Ahí incluso conoce lo que es cargar con el pecado del mundo. Por eso puede decir Isaías: sus heridas nos han curado. Es la mansedumbre de Cristo la que nos enseña a nosotros a ser mansos. Por eso los mansos son quienes han acogido en su corazón la mansedumbre de Dios por la gracia de Cristo y se esfuerzan en mantener esa mansedumbre imitando al Maestro. Para ello es necesario el contacto íntimo con el corazón de Cristo, que cure la dureza de nuestro corazón. Podemos preguntarnos si hemos de aprender a luchar contra la ira, ese pecado que tantas veces nos anida en el corazón. Jesús invita a rechazar la ira. Dice en el Sermón de la Montaña: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de muerte. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Es cierto que hay una ira santa, una ira justa, la que lleva a Jesús a defender al pobre, a defender los derechos de Dios, como la ira que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios dirige contra aquello que hace mal al hombre, nunca contra el hombre, sino contra lo que hace mal al hombre. Hay una ira que es justa, que es el rechazo de un mal, pero hemos de estar en guardia porque a veces, bajo ese pretexto de rechazar un mal, dejamos que la ira anide en nuestro corazón y se vuelva no rechazo del mal, sino rechazo del hermano. Que esa ira muchas veces camufle nuestra soberbia, nuestro deseo de tener razón o nuestro egoísmo. Por eso es bueno preguntarse, ante un ataque de ira, ¿por qué ha surgido en mí? ¿Cuál es el bien que quiero salvaguardar? ¿Merece la pena el riesgo de que esa ira me posea ante ese bien que quiero salvaguardar? O a veces preguntarnos, ¿soy yo responsable de defender esto? Porque quizás no es nuestro papel y hemos usado esa excusa para meternos en ese lío. Y antes de usar la ira, preguntarnos, ¿cuál es el medio menos destructivo y violento para defender este bien? Pasemos nuestras iras por ese filtro de la luz del Señor y seguramente muchos de nuestros enfados se diluirán. A los mansos se les promete que poseerán la tierra. Esta promesa de la tierra es la promesa que recibió el pueblo de Israel, pero en el fondo es la promesa de una tierra y un cielo nuevo que nos hace Dios, la promesa del reino de Dios. Es la tierra del descanso de las luchas, una tierra que sólo poseeremos cuando el Señor vuelva, cuando el Señor lo renueve todo. Pero hay un sentido en el que podemos caminar ya aquí, una posesión de la tierra, que es la posesión de nosotros mismos. El manso es el que se posee, el que se posee a sí mismo en este mundo, el que es capaz de expulsar la violencia de su corazón, el que tiene en sí mismo el don del Espíritu Santo. Y por eso el manso puede disfrutar del mundo presente, porque su corazón es libre. Puede acoger la realidad sin rebelarse, porque todo tiene sentido para él. Es de algún modo el rey del mundo. Hay una expresión de Santa Faustina que habla de esto. Dice así: todo lo que existe sobre la tierra está a mi servicio, los amigos y los enemigos, los éxitos y los fracasos. Todo debe contribuir a servirme, se quiera o no. No me preocupo de eso en absoluto. Trato de ser fiel a Dios, de amarlo hasta el olvido completo de mí misma. Él tiene cuidado de mi combate y combate a mis enemigos. El que es manso de corazón es capaz de acoger todas las cosas y de reinar sobre ellas porque tiene a Dios. Pues acabamos escuchando unas palabras del Papa que nos invitan a vivir en esta mansedumbre. Dice el Papa Francisco: el manso es aquel que hereda el más sublime de los territorios. No es un cobarde, un perezoso, que se encuentra una moral cómoda para no meterse en problemas. Nada de eso. Es una persona que ha recibido una herencia y no quiere dispersarla. El manso no es una persona complaciente, sino el discípulo de Cristo que ha aprendido a defender otra tierra bien distinta. Defiende su paz, defiende su relación con Dios, defiende sus dones, los dones de Dios, defendiendo la misericordia, la fraternidad, la confianza, la esperanza. Porque las personas mansas son personas misericordiosas, fraternas, confiadas y personas con esperanza. Que el Señor nos enseñe esta mansedumbre de corazón y que crezcamos cada día en este camino de las bienaventuranzas de identificación con el corazón de Cristo.
Así concluye la meditación de hoy del padre Guillermo Fernández en las charlas cuaresmales con las que nos están ayudando a vivir mejor este tiempo de gracia.